Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa de este miércoles, en una semana más cortita, volviendo del fin de semana largo, donde ojalá es que todos hayan podido compartir con la familia y descansar para enfrentar las tareas laborales con más energía. Como siempre, soy Jennifer Maldonado en la conducción y en la producción me acompaña Roberto Abarca. Bueno, y para comenzar con el primer bloque de este miércoles, les cuento que nos acompaña un panel muy especial para conversar sobre un tema que ha estado muy presente en las últimas semanas. Les hablo de la inclusión laboral, temática con la que el ISL desarrolló un ciclo de webinar y que es muy contingente, porque en el Congreso hay un proyecto en condiciones de convertirse en ley que modifica el Código del Trabajo apuntando a que las empresas con más de 100 trabajadores cuenten con una persona capacitada para la integración de personas en situación de discapacidad. Y bueno, para conversar de este tema, les queremos presentar a nuestros invitados de esta mañana. En primer lugar, le queremos dar la bienvenida al diputado Juan Francisco Undurraga, uno de los impulsores de la ley en el Congreso y que viene hace años trabajando también por los temas de inclusión. Buenos días, diputado, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, le doy la más cordial bienvenida a Conocer para Prevenir. También nos acompaña para conversar de este tema el director regional de ISL en Ñuble, Claudio Escobar, y Hernán Núñez, secretario ejecutivo del Comité de Inclusión Laboral de SOFOFA, quienes fueron los organizadores del ciclo de webinar de inclusión laboral que se desarrollaron las últimas semanas. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, encantado.
Director, ¿cómo está? ¿Está por ahí?
Bien, gracias a Dios. Súper contento con los invitados que tenemos hoy día.
Así es. Bueno, tremendo panel que viene a sellar con broche de oro este ciclo de webinars de inclusión laboral. Y quiero partir, evidentemente, preguntándole al diputado Undurraga. Diputado, ¿en qué consiste esta ley que está ya pronta a salir y cómo viene a mejorar la inclusión laboral de aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad?
Bueno, esto es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo en la mente, desde mi época en que yo era emprendedor. Me tocó trabajar junto a Hernán en SOFOFA, me tocó el honor de la suerte de presidir la Comisión de Discapacidad, incluso laboral de SOFOFA. Yo tenía una empresa que llegó a tener casi 500 colaboradores, en una época en que todavía la ley ni siquiera existía, se estaba trabajando sobre la misma. Y generamos un espacio de inclusión en mi propia empresa. Yo era dueño de una cafetería y fracasé. Fracasé rotundamente porque la verdad es que no. Aparte de existir la voluntad de generar inclusión, no había una política al interior de la empresa que me ayudara a generar la misma. Y eso que yo trabajaba además en la SOFOFA, así que lo que les estoy contando tiene un grado de vergüenza bastante alto, porque Hernán, junto a la gente de SOFOFA, durante muchos años, más de 10, 15 años, que viene generando planes de inclusión laboral al interior de las empresas. Y hay mucho, no solamente material, sino además mucha experiencia en SOFOFA en relación a ese tema, y muy apoyado además por el Ministerio del Trabajo y también por la OIT. Pero sin embargo, yo di por presupuesto que la gente iba a generar inclusión al interior de mi empresa, dado que yo también tengo un grado de discapacidad. Y obviamente no tiene por qué ser así. Y además, las empresas y los empresarios que están cumpliendo, no todos, pero hay una mayoría que lo está haciendo, da por supuesto que la inclusión tiene que ver, digamos, con adaptaciones físicas para que los discapacitados podamos entrar a las empresas, ya sea a través de rampas, ya sea a través de mejoras en los baños, incluso de ascensores, si es que el trabajo está en un segundo o un tercer nivel. Pero la inclusión, de verdad, como además se viene generando en la ley de inclusión, no solamente laboral, sino de discapacidad chilena, no tiene que ver con la discapacidad de la persona que está en situación de discapacidad, sino que además tiene que ver con el entorno. El gran cambio, el cambio copernical que hubo en esa ley de discapacidad, tiene que ver con que el entorno es tan o más discapacitado que, que la propia persona que es discapacitada. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca que al interior de una empresa, que obviamente tenga más de 100 personas, que son las empresas que hoy día tienen por ley la obligación de generar inclusión laboral, tengan al menos un líder al interior de la empresa que esté capacitado para generar inclusión. Y cuando estamos hablando de capacitación, no estamos hablando, y disculpen que me extiendo un poco más en este tema, no estamos hablando de accesibilidad, sino que estamos hablando de cultura inclusiva. Y esa cultura se hace con buenos líderes. Nosotros fijamos que una empresa que tiene 100 personas tiene que tener un departamento de recursos humanos por una razón obvia, por administración de contratos, etcétera, etcétera. Además, generalmente esas empresas tienen un sindicato, entonces tiene que mantener un diálogo también con el sindicato. Y nosotros queremos a través del Estado, en esta propuesta de ley, que además fue muy acompañada por tres personas: la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, el subsecretario Arad y su equipo técnico que nos asesoró también para poder llegar con esta ley. Y ahí se formó un cuento que también fue pimponeado con la gente de Sofofa, con Hernán, lo conversamos mucho. Es un inicio, no es una solución total, sino que es un puntapié inicial para poder generar más inclusión. Y esta ley, a honor, impulsada por mí, es una ley que pasó absolutamente limpia por todos sus procesos, vale decir, fue unánime en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, fue unánime en la Sala de la Cámara de Diputados, fue unánime en la Comisión de Trabajo del Senado y fue unánime en la Sala del Senado. Hoy día está en el escritorio del Presidente de la República, seguramente vamos a firmar y se va a promulgar como ley. Hay que decir que no es una ley que se llame Francisco Undurraga, ni es una ley que se llame Somos Todos Inclusivos, sino es un acápite de la misma ley 20.015, que es muy importante, porque no es una situación especial, sino que viene a complementar lo ya dispuesto por los instrumentos legales que este país tiene.
Sin duda, diputado, es una excelente noticia. Siempre es bueno modificar, complementar, mejorar las leyes para un mayor beneficio de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, Hernán, te quería preguntar, nos comentaba el diputado que, claro, junto a Sofofa también estuvieron revisando esta normativa, como...
Perdón, 21.015, no 20.015, me corto en mil.
Sí, tenías en mil.
21.015, así es, la ley de inclusión laboral. volviendo un poco al tema, ¿cómo Sofofa y este Comité de Inclusión Laboral también se han sumado a esta nueva normativa que viene a complementar la ley 21.015? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Nos hablaba el diputado, decía, esto va un poco más allá de lo que ya tenemos, que tiene que ver con un cambio en el entorno. ¿Cuál es tu mirada respecto de este tema?
Mira, quisiera decir un tema de contexto, porque en los años que estamos en esto, y Francisco estará de acuerdo conmigo, igual que Claudio, que este es un tema, cuando hablamos de inclusión laboral, sigue siendo un tema invisible para la generalidad de la población chilena. Y nosotros que ya estamos metidos en el sistema, entendemos el metalenguaje, los elementos, pero el resto de la población no lo entiende. Entonces, quisiera decirle a los oyentes que están en este momento conectados, que estamos hablando de cerca de 1 millón de personas con discapacidad de 15 años o más que no está trabajando, que está en la casa, está mirando el techo o algún programa de televisión. Es un número que no ha variado por lo menos desde el año 2006, cuando se hizo la primera medición en la CACEN. Es poco. La ley de la que habla el diputado, la que complementa la 21.015, lo que va a permitir es un máximo de 30.000 trabajadores que entren al sistema. Estamos hablando, por tanto, de un tema grandote, morrocotudo, como decía alguien. en ese contexto, los que llevamos a, entendemos que la inclusión no es solo un proceso de contratación, como muy bien lo definió Francisco, no se trata de que esté la voluntad de la empresa y luchar con todo lo que él luchó, y que yo en verdad lo recuerdo porque le pegaba bastante a la perra en ese tiempo, que no podíamos lograr producir contratación en la empresa. Es un tema que cruza a toda la línea, no solo a los dueños, a los gerentes, sino a los propios trabajadores. Es un tema que cruza también a la familia. Hay una serie de situaciones en el entorno que complica esto. Entonces, cuando Francisco lanza esta idea, que espero, Francisco, que haya sido parte de las reflexiones que hacíamos en el comité, nos dábamos cuenta que no era solo, insisto, una situación de buena voluntad, sino que era algo objetivo, que había que generar medidas concretas y facilitar a las empresas el proceso de contratación. Entonces la ley lo que hacía es obliga a contratar, pero no le dice el cómo, no le entrega la herramienta. Y en ese cómo, la reflexión que hemos hecho desde el Comité de Inclusión Laboral es que la contratación tiene que ser un proceso transversal. O sea, que quien asume la contratación, insisto, es desde el portero, el jefe, los compañeros de trabajo, los gerentes. Pero para eso necesitan a alguien que le explique. Porque todos los pocos estudios que existen al momento, ¿por qué no se contrata personas con discapacidad en la empresa? Es que algunos dicen que desconocemos el tema, o es que tenemos la mirada que muy bien la graficó Francisco, que es la mirada de la discapacidad de Teletón, la discapacidad física. Entonces, esa persona que brillantemente lo toma Francisco, lo lleva a esta moción del proyecto de ley, indica que las empresas van a estar obligadas a tener alguien dentro de la planta que sea experto en estas materias, que se va a formar, de cómo hablarle, de cómo incidir en la jefatura, de cómo hablar con los prevencionistas, de hablar con todo el mundo, e indicarles lo bueno que es tener una persona con discapacidad que es adecuada al cargo, pero que necesita determinado apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Él se lo va a indicar. Entonces, en ese sentido, brillante, Francisco, te felicitamos, y cumple con uno de los fines que hemos tenido por año en el CIL, pero no obstante quedan muchas más cosas por hacer, pero este es un avance que yo creo que le va a ponerle acelerador, y vamos a entrar ya no vamos a estar en segunda, ni antes vamos a pasar a tercera y a cuarta la inclusión.
Bueno, ahí necesitamos mucho el apoyo también de Instituto de Seguridad Laboral, ¿eh? O sea, necesitamos mucho apoyo del Estado. El Estado concurrió no solamente con el apoyo moral, sino además con el patrocinio a esta moción parlamentaria. Y el patrocinio se traduce en que a través de Chile Valora se va a certificar a la gente. Nosotros vamos a trabajar ahora en conjunto con la gente de Sofofa para presentarle un plan de reglamento a la Subsecretaría del Trabajo, para que a su vez, digamos, tomen conocimiento cuáles van a ser las competencias que hay que tener. Exacto. Y cómo se va a desarrollar, digamos, para adelante esta certificación. Esta certificación tampoco va a ser muy alambicada. No puede ser muy alambicada porque tiene que ir, digamos, a una faena en el sur de Chile, como a una oficina en el centro de Santiago. O sea, tiene que ser transversal, tiene que ir a la minería, a la pequeña minería, tiene que ir. O sea, esto no es para ir a Harvard a titularse, ni es tan complejo tampoco, pero sí tiene que dar unos tips de ayuda y herramientas de desarrollo que, insisto, no solamente tienen que ver con el confort del discapacitado desarrollando su labor de trabajo, sino que por sobre todo tiene que ver con el clima laboral que se va a desarrollar y la conducción de una empresa que va a pasar de cumplir con la ley a ser un agente activo de inclusión, no solamente al interior de su empresa, sino de la sociedad. Acordémonos que las personas que van a trabajar y se ven beneficiadas con esta ley son personas que tienen un entorno familiar, que tienen vecinos, que tienen amigos, que tienen primos, etcétera, etcétera, y se le está mejorando la condición de vida a todos aquellos que van a participar y que están participando en este tema. Yo hago un llamado también, aprovechándome de esta instancia, para invitar a algo que es muy controvertido entre nosotros los discapacitados. Ustedes me ven de aquí para arriba, pero a mí me falta un brazo, me falta un dedo en una mano, un brazo, y me faltan las piernas también. Nosotros tenemos que ir al COMPIN y registrarnos. si nosotros no sacamos nuestro carnet de discapacitado, no nos certificamos, entre comillas, no vamos a estar ejerciendo presión para que nos contraten.
Sí, tiene toda la razón.
Porque, y yo entiendo que hay muchas familias, hay muchos discapacitados que encuentran que es una ofensa, que efectivamente atenta contra la privacidad de las personas. Pero les quiero decir que trabajando desde el mundo del Estado y al igual que en el mundo privado, números que no se persiguen no tienden a mejorar. Y si nosotros no somos capaces de contarnos y de saber cuáles son nuestras discapacidades para que el Estado vaya en beneficio, no solamente en ayudas técnicas, que lo hace a través de muletas, a través de silla de ruedas, audífonos, anteojos, etcétera, etcétera, sino que además nos ayude a poder efectivamente incluir. No se saca nadie en el RPAC, que las fundaciones con gente de niños down o de ciegos, sordos, ceguera, etcétera, etcétera, le digan al discapacitado, a la persona con discapacidad, flaco, ya eres una persona rehabilitada, ya puedes salir adelante si nosotros no somos capaces después de generar inclusión como sociedad y nosotros, que somos los primeros y más responsables, que somos las personas con discapacidad, no generamos las condiciones también para poder incluirnos en la sociedad.
Así es. Bueno, diputado, desde el Instituto de Seguridad Laboral, evidentemente cuente con todo nuestro apoyo para difusión, publicación de banners, lo que sea necesario. Estamos también dentro de la misma cartera que están levantando y empujando este proyecto, así que de todas maneras nuestro apoyo. Y en ese sentido le quería preguntar al director regional de Ñuble, hemos hablado acá también del rol que va a tener, que tenemos como sociedad, pero respecto de esta certificación que decía el diputado que va a estar a través de Chile Valora y que es transversal. Y él habló de la pequeña minería, habló de la faena en el sur de Chile, y en el fondo las MIPYMES que son nuestro foco. Nosotros, diputados, trabajamos con una alta concentración de micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está el corazón de nuestros clientes. En ese aspecto, director, ¿a usted qué le parece este desafío y qué importancia va a tener también en el quehacer del ISL que trabaja con la seguridad laboral?
Buena pregunta que nos lleva a un análisis, Jenny. Diputado, complementando lo que le comenta Jenny, cuente con nosotros como Instituto de Seguridad Laboral para apoyar todo lo que tenga que ver con temas de inclusión laboral. Nosotros como ISL somos parte del Comité de Inclusión Laboral, donde aquí Hernán es nuestro secretario ejecutivo, así que estamos a disposición para seguir avanzando sobre esta materia. Para contestar la pregunta, Jenny, me gustaría contextualizar e identificar y visualizar algunos puntos. Yo creo que el fin de todo esto, de lo que estamos conversando, de las leyes que se están promulgando, que están complementando, los webinars que realizamos, es tener una cultura más inclusiva. ¿Pero qué es eso? ¿O cómo lo llevamos a la empresa, ya sean pública o privada? Eso, una cultura más inclusiva en una empresa tiene que estar en el ADN, tiene que palparse en la estrategia organizativa, en el plan estratégico en la empresa, en los objetivos. Hoy día vemos que se promulga una ley donde hay 1% de personas con discapacidad que tienen que ser contratadas por las empresas que tienen más de 100 trabajadores. Pero si nos comparamos con nuestros países vecinos, hermanos, estamos muy debajo de ellos. Así que nos queda un gran desafío para avanzar. Y yo creo que ahí todos los actores estamos llamados a aportar para formar una cultura más inclusiva. ¿Cómo logramos una cultura más inclusiva en una empresa? Involucrando necesariamente a los dueños o a la alta gerencia. Necesariamente los directivos tienen que estar involucrados porque ellos van generando cultura dentro de la misma organización, así que todos tenemos que estar alineados para poder fomentar una cultura más inclusiva. Lo comentaba el diputado, cuando queremos fomentar una cultura más inclusiva no pasa por generar espacios más accesibles y universales para todos. Eso es el piso. No sacamos nada como sociedad de tener espacio inclusivo si mentalmente, si psicológicamente la sociedad no va a incluir al resto, a las personas con discapacidad. Necesariamente estamos obligados a ir avanzando a poco, concientizando a las personas a tener una cultura más inclusiva, a que todos somos diferentes, y eso es la riqueza de nuestra de la sociedad. Entonces necesitamos fomentar la inclusión a todo nivel, y el gran desafío es la parte psicológica, capacitar, hacer entender a todas las personas de que la inclusión tiene que estar, es productivo. Hay estudios que señalan de que donde en equipo de trabajo donde hay personas con discapacidad, el clima laboral es mucho mejor, es más productivo. Entonces tenemos un gran desafío por delante. Yo creo que estos tres webinars que realizamos en conjunto con CIL es un grano de arena, sin duda, que aporta. Hoy día conversar con el diputado que fue el propulsor de un proyecto de ley que complementa la 21.015 suma, pero nos queda mucho camino por recorrer aún para tener una sociedad más inclusiva.
Oiga, sí, director, ¿le puedo decir algo?
Sí.
Primero, felicitarlo, darle las gracias. Segundo, yo espero que esto no lo haga por la ley, sino por la convicción, como hemos conversado, yo sé que usted la tiene. Y tercero, creo que sobre todo en el Ñuble, que una provincia, que una región nueva de este país, que tiene la oportunidad de ser una región modelo en materia de inclusión. Las leyes en Chile, yo no sé por qué, siendo diputado hace casi 3 años, pero se hacen siempre para los privados y no se hacen mucho para el Estado. Y usted sabe mejor que yo que usted cumple con la ley de inclusión informando que no contrató a nadie. Y basta con que mande un informe para que cumple con la ley. Entonces, creo que lo importante aquí también es dar el ejemplo, que las municipalidades que trabajan con usted sean actores de cambio y actores de inclusión, y que ellos también generen inclusión al interior de las mismas, y que también, ojalá a través de Chile Valora, puedan certificar a alguien que pueda ayudar a generar inclusión. Y este no es un tema solamente de campañas políticas, cuando nos acordamos que tenemos que ir a donde la gente a pedirle el voto, sino que tiene que ser una conducta en la cual finalmente no solamente sean los estudios reales de una empresa como, por ejemplo, no sé, Rosen, en el sur de Chile, que con una línea de producción de gente down rellena las almohadas más caras que ellos tienen a la perfección sin usar una máquina y dando trabajo y generando una inclusión. O una metal mecánica en San Miguel que al frente tenía un instituto educacional de gente sorda y que le generó trabajo. Miren, incluso se ahorran los tapones para la sordera porque son sordos y hacen bien la pega y tienen buena señalética y etcétera, etcétera. Ojalá que el día de mañana también podamos estar diciendo que la municipalidad de Chillán Viejo o no sé dónde también se genera inclusión y se genera buena inclusión. Y ojalá ahora, reiterando, digamos, dado que esta es la región más joven de Chile, tengamos la oportunidad de que también sea el líder en inclusión.
Vamos a recoger el guante, diputado, y vamos a avanzar en esa línea acá en la región. Y de hecho, tratábamos de hacerlo por lo mismo con Hernán. Cuando tuvimos la asamblea, levanté la mano y pedí hacer estos webinars, y la asamblea lo cogió súper bien y quisimos sacarlo un poco de la región metropolitana y llevarlo a regiones, porque es necesario avanzar a nivel país, no tan solo en la región metropolitana.
Sí, bueno, ahí quería ir un poco a ese tema. Hernán, cuéntanos un poco de qué se trata el CIL, hace cuánto tiempo que está funcionando, y dónde se puede encontrar más información respecto de futuras actividades, como para ir potenciando también y difundiendo los temas de inclusión.
Claro, mira, cuando yo te hablaba que hay cerca de 1 millón de personas con discapacidad en edad laboral que no está trabajando, también debo reconocer que durante décadas han existido y siguen existiendo un conjunto de entidades que trabajan de distintas formas en inclusión laboral. Se han mencionado la OMI, las fundaciones, organismos de gobierno. Pero una particularidad que no hemos podido quebrar es que en general trabajan solos. No hay muchas relaciones entre ellos. Bueno, el CIL hace décadas enfrentó este tema y es una mesa de trabajo que se conoce como trabajo en red, que acoge a entidades públicas, hay organismos de gobierno, está CENSE, está el MINTRAP, por ejemplo, conoce, está CENADI, hay organismos privados de la sociedad civil, todos expertos en algún aspecto de la inclusión laboral. Nosotros estamos hablando aquí de contratación dependiente, contratación en empresa, pero está el trabajo independiente, que son los emprendimientos y las cooperativas, también están ellos. Hay que hablar de capacitación, hay que hablar de formulación de leyes. es un conjunto de entidades que en este momento estamos en 39, Francisco, ¿eh? Contigo estábamos como en 30, así que hemos avanzado un poquito más en el tema. Y lo que venimos desarrollando es atacar todos los elementos de la inclusión. Apoyo a la contratación, apoyo en políticas públicas, metodología, y todo lo que hacemos, lo hacemos en un trabajo, en un modelo de confianza. Aquí todos los que llegan vienen a recibir y vienen a entregar. Esto es absolutamente una cooperación abierta, ¿verdad? El que viene acá es porque tiene la convicción, la institución, de aprender sobre el tema, de aportar sobre el tema y de trabajar en conjunto. Y estas instituciones que le digo, somos 39, en este momento las tareas que nos estamos desarrollando es avanzar un poquito más. Antes nos preocupaba mucho la contratación dependiente, pero ahora se llenó de fundaciones. Muchas lo hacen bien, pero hay un conjunto que lo hace extremadamente mal, pero ganan muchas lucas. El comercio lamentable que sigue existiendo. Pero otros lo hacen bien, pero falta más formación. Y efectivamente, como dijo el director Claudio, todo se concentra en el área metropolitana, pero en regiones estamos en desmedro. Y uno de los cambios que hemos hecho es irnos abriendo a entidades que son de región. La pandemia nos permitió esta otra manera de contacto que habíamos desechado y lo estamos haciendo. Y en ese nivel de los temas que estamos desarrollando, es lo que vamos a convertirnos este año en un observatorio laboral, producir más información. Fíjate, Jennifer, que en Chile se estudia poco sobre la realidad de la inclusión. Vivimos de la producción norteamericana y europea que responde a modelos de desarrollo distintos a los nuestros, no es pertinente. La academia produce poco. Queremos levantar data. Una gran, el otro día lo decía diputado al representante de Sense en el webinar en el último webinar que estuvimos, es que uno de los mecanismos para producir información son los observatorios laborales. Impecables, funcionan en todas las regiones. Pero usted sabe hasta ahora, Francisco, de que no tienen la variable de discapacidad, no consultan sobre ella. Queremos producir esa información, queremos aportar a ello. Más o menos eso es lo que te puedo decir.
Súper bueno.
Es un tema novedoso, ¿eh? Lo que somos poco también publicitados, trabajamos más, nos conocemos entre los que estamos acá. Pero
ya saben que las puertas de este programa están abiertas para cuando quieran venir y conversar sobre este tema que realmente nos parece que es muy, muy importante para el desarrollo en conjunto de la sociedad. En el fondo Se trata de avanzar todos y todas juntos con las mismas oportunidades y la misma calidad de oportunidades. Bueno, me indican que tenemos que ir a una breve pausa comercial. Ya volvemos para conversar sobre este mismo tema en el segundo bloque, así que no se despeguen de la sintonía de la 102.5 FM. Ya regresamos con más Conocer para Prevenir. Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir. Seguimos conversando sobre la inclusión laboral. Y en ese marco, diputado, quería hacerle una pregunta. Me gustaría saber qué es lo que viene ahora y cuáles son los próximos proyectos que tiene en mente relacionados con el tema de la inclusión.
Bueno, la verdad es que sí. Hay dos cosas que uno tiene que poner en el tapete que es importante, que de alguna u otra forma Hernán lo decía y yo lo aprendí de él. Además, tengo que ser súper honesto porque que es el seguimiento. Esta es una ley que tiene poco tiempo y tiene un año en la práctica, y es una ley que además una parte importante de la misma se ha vivido en pandemia. Entonces no tenemos mucho como evaluar de cuál ha sido el impacto real que la misma ha tenido, lo cual hace que más que modificarla o perfeccionarla, tenemos que ponerle atención y ver cómo se ha ido desarrollando para ahí empezar a generar modelos de cambios si es que hay que hacer, o reforzamiento donde haya que reforzar, ya sea a través de leyes o de políticas públicas, porque no todo es ley. También, y lo más importante, son las políticas públicas que nosotros podemos desarrollar en relación a eso. Y en materia personal, bueno, yo estoy ya está en su segundo trámite en el Senado, una ley que es bien pequeña, que va a afectar, espero que positivamente, se calcula que más o menos a unos 7.000, 8.000 ciudadanos de este país, que es una ley de reconocimiento de una discapacidad, que es la sordoceguera.
La sordoceguera.
En Chile hoy día se trata a las personas que son sordociegas o ciegas sordas por la prevalencia en su discapacidad, vale decir, por la discapacidad mayor. y no por ambas. Por algún minuto ustedes cierren los ojos, no me escuchen y sientan lo que es ser sordo y ser ciego. No sabemos cuántos sordos ciegos hay en Chile, y si queremos generar políticas públicas que vayan en beneficio de ellos, que pueden ser incluso una inclusión laboral, ¿por qué no? El día de mañana vaya a saber uno cómo la creatividad y la imaginación es algo que no nos puede limitar, al contrario, nos tiene que potenciar, pero ir a esa población, reconocerla como una discapacidad única, también está siendo apoyado la ministra Carla Rubilar, porque ustedes saben que el tema de la discapacidad en términos globales se ve desde el Ministerio de Desarrollo Social, no se ve desde salud, tampoco desde educación, se ve desde desarrollo social, lo que a mí me parece que bien, porque amplía el espectro. Y ahí estamos, en eso por el momento, muy atento al mundo de la discapacidad, a lo que yo pueda colaborar mientras sea diputado, con el mayor de los gustos y agrados.
Y no lo eres, Francisco, tenía el espacio abierto en el CIL de nuevo.
Yo sé.
Diputado, le deseamos la mayor de las suertes, son muy nobles y muy necesarios estos proyectos, así que le deseo la mayor de las suertes, y también a Hernán y a nuestro director regional. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Espero tener pronto nuevos webinars donde quizás podamos contar también con el diputado, conversando y siguiendo esta línea de la inclusión laboral y la importancia de generar una o potenciar la cultura inclusiva. Así que a todos muchas gracias por haberse conectado hoy. Y bueno, les voy a dar un minuto de cierre a cada uno, diputado.
No, mira, solo agradecerle, porque creo que estos son los espacios que generan verdadera inclusión. Generan conciencia, generan una conexión con gente que está trabajando en esto, que está interesado en aprender más, en saber. Así que felicitar a toda la gente que se ha enganchado a este webinar. Decirle, Hernán, que la verdad es que solo palabras de agradecimiento a él, a Jorge, a la gente de la SOFOFA, que tanto bien le ha hecho a Chile. Estoy cierto, director, que usted está haciendo una tremenda pega en el Ñuble, ojalá que sea una pega exportable a otras regiones también. Darle las gracias porque servir público, entrar al servicio público es mirar de frente a la ciudadanía y no darle la espalda a él. Y nosotros en el mundo de la discapacidad y trabajando para la gente que está en situación de discapacidad, no podemos darle la espalda, no podemos hacerlo por conveniencia. Yo sé que usted no lo hace así, sino que lo hace por ese amor al servicio público. Así que muchas gracias y cuenten conmigo para una próxima oportunidad.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, diputado. ¿Director?
Sí, bueno, agradecer las palabras del diputado por estar hoy día con nosotros. Sin duda que contar con él y que nos cuente primera fuente el proyecto de ley que pronto se va a promulgar es un honor para nosotros que tratamos de aportar en inclusión laboral. También quiero agradecer de manera personal a Hernán. Harto anduve tratando de ubicarlo para poder incorporarme al Comité de Inclusión Laboral. Me aceptaron, así que le agradezco porque estoy aprendiendo mucho y trato de replicar lo que estoy aprendiendo en el comité, en mi región y a través de nuestro servicio. Sinceramente espero que estos tres webinars del que todos aprendimos, particularmente a mí, me hace sentir que vamos avanzando. Este es el camino para tener una sociedad más inclusiva. Sin duda, lo dijimos, nos queda mucho por avanzar. Por lo mismo, quiero hacer un llamado a todos los actores responsables para que tengamos un país más inclusivo, de que esté en nuestro ADN y no solamente tengamos que someternos a una ley para generar una inclusión, sino que esté en nuestro ADN, en nuestra idiosincrasia, porque sin duda que le hace bien al país. Le agradezco, diputado Hernán, por todo el trabajo que hemos estado realizando en conjunto y esperemos que sigamos de la misma manera, porque la alianza público-privada genera una sinergia súper enriquecedora. Así que le agradezco y sigamos trabajando.
Bueno, Hernán, tus palabras al cierre.
¿Qué voy a decir después de estas dos notables intervenciones de Francisco y de Claudio? No, mira, yo quiero agradecerle este programa. Yo lo he escuchado, es bastante dinámico y agradezco que dentro de esta lógica hayan dado un espacio a la inclusión de personas con discapacidad. En la radioemisora y en la televisión, son pocos, escasos los programas que tratan este tema con nivel, de manera objetiva, buscando hacer un aporte. Y el que ustedes lo hayan, hayan abierto al mundo de la inclusión laboral se agradece montones, se agradece a la Radio Universidad de Chile que también permite esto. Más que todo, dar gracias. El que podamos hablar y es ir entregando un pequeño granito de arena para todo este público que de este tema lo escucha solamente cuando hay Teletón y después ya no lo ve, para que vean lo importante que hay gente e instituciones que están trabajando. Y me habían preguntado un dato que no lo habían checado. Todos los que se interesen por la labor del Comité de Inclusión Laboral, les voy a dar un correo que se llama, es fácil, discapacidad@sofofa.cl.
Ok, lo dejamos entonces también, lo vamos a dejar por ahí en nuestra leyenda del programa, es discapacidad@sofofa.cl. Y bueno, ya con esto sí cierro, les agradezco a los tres que se hayan conectado hoy día y que hayan estado en Conocer para Prevenir, nosotros felices de aportar, y seguramente ya nos estaremos viendo nuevamente por ahí. Bueno, cambiando de tema, les quiero contar que la semana pasada, y en el marco de la campaña ISL Paso a Paso Contigo, la cual entrega consejos y material preventivo para evitar contagios de COVID-19 en espacios laborales, nuestro director nacional Manuel Cañón, junto a la jefa de clientes y entorno Carolina Pereira, visitaron la región de Atacama para asesorar empresas en la protección de sus trabajadoras y trabajadores frente al COVID-19. Fue una visita muy interesante y muy provechosa, donde se visitaron muchas empresas y se hizo un gran trabajo de terreno. Para conversar sobre este trabajo, queremos darle la bienvenida al director regional de ISL en Atacama, Pablo Rojas, quien estuvo acompañando al director nacional y a la jefa de clientes y entorno en esta visita. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto y placer de saludarte y saludar a todos tus escuchas de tu programa, que es bastante bueno y bastante escuchado, te diré.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, director, quisiera comenzar preguntándole de qué se trató esta visita del director nacional a Atacama. Sé que estuvo en varios lugares visitando empresas, pero me gustaría que nos contara un poco cuál fue el foco de la visita.
Y la visita del director fue específicamente que la región de Atacama, la capital regional, que es Copiapó, estaba saliendo de una cuarentena, pasando a una fase 2. Entonces era la idea de empezar a promover lo que es Paso a Paso Contigo, que hace el Instituto de Seguridad Laboral, y empezar a trabajar en conjunto con los asociados, ¿cierto? La empresa asociada al ISL. Visitamos el agro de la ciudad de Copiapó, entregamos algunas folleterías en el lugar, y lo principal, que es educar a la gente, porque sabemos que la fase 2 es la fase más peligrosa, entre comillas, después de la cuarentena, porque uno en cuarentena está en su casa, ¿cierto? Y después de fase 2 piensa que uno puede llegar y salir y que la pandemia se acabó, y no es así. Así que seguimos trabajando, educando, para tener y disminuir lo que es la pandemia en la región de Atacama.
Muy bien, me parece muy importante seguir educando a las y los trabajadores para un retorno seguro. Y en ese marco, sé también que estuvieron conversando con distintos locatarios de Bahía Inglesa, que es una comuna que se encuentra en fase 3, ¿verdad? Y ahí también es muy importante la educación.
Sí, estuvimos en el puerto de Caldera, la comuna de Caldera, específicamente en el balneario de Bahía Inglesa, donde existen tres restaurantes que estaban abiertos, tipo boulevard, donde tenían sus mesas en las calles y todo eso. Entonces nosotros también como Instituto de Seguridad Laboral quisimos estar presentes para educar a los dueños de estos locales y empezar a prevenir, ya sea con sus trabajadores y también con su clientela. Esa es la idea en la visita también, que se le entregó unos equipos de protección personal para poder empezar a trabajar a cada uno de ellos.
Sí, bueno, director, corrijo, es la comuna de Caldera en realidad. Sí, bueno, es muy importante, sobre todo con los locatarios, generar también una educación respecto de los protocolos, tanto de desinfección, de limpieza, que deben tener los restaurantes, los cafés, etcétera, para prevenir contagio. Cuénteme un poco, director, ¿cómo ha sido el trabajo que ha hecho la región de Atacama también en general respecto de las medidas de prevención de COVID-19 durante todo este tiempo que ha durado la pandemia? Sé que han estado con hartas cosas.
Sí, hemos estado trabajando bastante arduo, ¿cierto?, con cada empresa. En la región de Atacama tenemos diferentes tipos de actividades económicas, específicamente en la región en la minería, ¿ya?, donde tenemos un trabajo muy de joyería, digámoslo así, porque no toda la gente que trabaja en minería es de la región de Atacama. Es mucha gente de afuera. Cuando empezó todo esto, se empezaron a hacer los cordones sanitarios, se empezó a capacitar a la gente a través de la vía web, ¿ya?, y algunos en terreno, dependiendo el estado que estaba la comuna. También hemos recibido, Jenny, a los 15.000 trabajadores que trabajan en el verde, que es el asunto de los parronales, que es otro fuerte en la región de Atacama, y es bastante complicado porque la mayor contagio no lo hemos tenido ya cuando el trabajador lo está haciendo su actividad, sino en los colectivos, cuando están compartiendo el almuerzo, cuando están compartiendo su pucho, ¿cierto? Hemos detectado la mayor cantidad de contagio. Entonces hemos estado bien el diente en eso para poder disminuir los contagios y no cerrar estos predios que son inmensos, donde se produce la mayor cantidad de uva, ya sea para los buenos piscos que tenemos en la región de Atacama y también para la exportación de la uva.
Mire, bueno, de todas maneras hay que estar ahí en el terreno junto a las y los trabajadores educando justamente para prevenir contagios. Y otro rubro que se ha visto afectado es el de la minería. También la región de Atacama se caracteriza por ser una zona minera. ¿Cómo se ha trabajado con los trabajadores de este segmento justamente para educar respecto de la prevención de COVID-19?
Sí, ha sido un poco complicado, un poco difícil, porque en la región de Atacama tenemos pequeña minería, no muy grande minería. Entonces se ha conversado con la empresa mandante, se ha hecho una mesa de seguridad con las otras mutualidades, el cual hemos tenido un solo lineamiento para no andar haciendo cada uno cosas diferentes, y se ha empezado a trabajar con los pequeños mineros. Como te digo, muy difícil porque los pirquineros no todos manejan el internet, entonces había que estar en terreno, había que ir al lugar, enseñarles de qué se trataba todo esto, qué es lo que era realmente la pandemia y en qué los podía perjudicar. Se conversó, como decía anteriormente, con la empresa mandante, y las empresas contratistas adquirieron el conocimiento de lo que teníamos, el lineamiento de la Seremía en Salud. Así que un trabajo de joyería en la región de Atacama. Incluso los primeros meses de pandemia, la región estaba en primer lugar con solamente unos escasos contagios, que eran 15, comparado con las otras regiones. Entonces eso se ha mejorado bastante.
Qué bueno, director, lo felicito por el excelente trabajo. Y para finalizar, le quería preguntar, supe que la visita del director nacional estuvieron también compartiendo con mujeres dueñas de jefas de hogar, estuvieron entregando unas certificaciones, si me puede contar al respecto de este interesante trabajo que también ha estado realizando su dirección regional.
Sí, Jenny, mira, fue una webinar bastante interesante la que tuvimos nosotros con la participación del director nacional, también tuvo el subsecretario, y cuando estuvo el director nacional, el señor Manuel Cañón Pino, en la región de Atacama, aprovechamos de entregar la certificación a estas trabajadoras de casa particular y jefas de hogar, el cual ella estaba muy contenta porque se les toma en cuenta prácticamente en su labor que hacen, y es un trabajo bastante importante porque ellas cubren la necesidad que tenemos los que trabajamos. Entonces se le entrega este certificado y se le entrega los equipos de protección personal, y ellas dan el agradecimiento personalmente a nuestro director nacional. Así que muy contentas las trabajadoras de casa particular y jefas de hogar.
Bueno, fue una excelente actividad, sin duda, compartir con las trabajadoras de casa particular. Siempre es muy, muy agradable, y sobre todo siempre muy contentos nosotros de poder capacitarla y ayudarlas para prevenir accidentes domésticos, y que también están muy asociados a sus labores, caídas de altura, manipulación de alimentos, etcétera. Son temas muy, muy importantes para ellas, así que les mandamos un abrazo. Director, ¿y usted en qué anda ahora? ¿Cuáles son sus próximas actividades? Cuéntenos un poco de eso para ya ir cerrando el programa.
Sí, mira, ahora ando en terreno, por eso se nota que estoy en una camioneta. Nosotros estamos haciendo un trabajo de más empoderamiento del Instituto de Seguridad Laboral en la región de Atacama. Somos prácticamente 100% en terreno, ya llegamos a todas las empresas, las macroformas de relieve de Atacama es muy diversa, entonces tenemos que estar en la cordillera, tenemos que estar en el mar, tenemos que estar en todas partes, porque la actividad económica, estamos con los pescadores, estamos con los agricultores, estamos con la gente de las casas comerciales, con todo el mundo. Esa es la idea de hoy del ISL, así que trabajando bastante duro, pero para nuestros usuarios, para que ellos sepan y puedan entender y educarse en lo que es la prevención de riesgo y así no lamentar un accidente.
Genial. Bueno, director, le mando un gran abrazo a usted y a todo su equipo de la Dirección Regional de Atacama. Y bueno, ya estaremos conversando sobre nuevas actividades, así que muchas gracias por estar en Conocer para Prevenir.
Muchas gracias a usted, Jenny, y saludar al equipo de la Región de Atacama. Pues, me saco el sombrero con los funcionarios del ISL, ya sea de Vallenar, de Chañaral y de la misma dirección en Copiapó. Así que un saludo para ellos y muchas gracias a ti por esta entrevista.
Un abrazo para todos ellos entonces. Muchas gracias, director. Que esté muy bien. Chao, chao.
Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, y para introducir el último tema de esta semana, les cuento que la compañía HCM Front ha desarrollado un novedoso sistema de geolocalización dirigido para las organizaciones que busca optimizar tiempos de traslado de los trabajadores y trabajadoras como una alternativa para poder programar viajes y proteger también a sus trabajadores de posibles contagios de COVID-19. Bueno, para conversar de esta innovadora herramienta, hemos invitado a Nicolás Hankes, quien es gerente de operaciones de HCM Front. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
Hola, Jennifer, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estar en Conocer para Prevenir. Mira, Nicolás, quería comenzar preguntándote de qué se trata este sistema.
Bueno, mira, te cuento. HCM Front es una plataforma que integra todos los procesos asociados a la gestión de personas, ¿ya? Con un claro objetivo de apoyar la toma de decisiones de los colaboradores dentro de la organización. Y ahí es donde nace, básicamente, esta necesidad de centralizar la información en una plataforma para apoyar la toma de decisiones y entregar ciertas sugerencias o evidenciar cierta data, por ejemplo, como la ubicación de cada colaborador y su punto de trabajo, que es información que actualmente está en el contrato de cada colaborador.
Pero, por ejemplo, en lo práctico, como desde recursos humanos, en el fondo ven dónde está el trabajador, ¿cómo los ayuda en el fondo a prevenir contagios?
Tal cual, mira, en HCM Front se puede manejar todo el tema de la asistencia de los colaboradores, todo lo que tiene que ver con el cálculo de su liquidación de sueldo, ya, por lo tanto, toda esa información que está en el contrato cada uno de los colaboradores queda almacenada. Y dentro de esa información tenemos la sucursal donde desempeña sus funciones y donde vive esa persona que es la dirección de su hogar, en este caso, ¿ya? Y HCM Front, con esa información que se va registrando en la plataforma de cada colaborador, pone a disposición un mapa, ¿ya? Donde yo puedo visualizar dónde vive el colaborador, cuál es el tiempo de viaje o el trayecto que tiene que recorrer cada una de esas personas, y a la sucursal de trabajo, evidenciando en qué fases se encuentra cada una de las comunas, tanto del colaborador como de la sucursal donde esta persona desempeña sus funciones. Por lo tanto, yo podría, en la misma plataforma, reubicar a los colaboradores en función de ciertas sucursales, a lo mejor que se encuentran en cuarentena o que están en ciertas etapas donde los colaboradores no pueden desempeñar sus funciones, y también entregando información para aquellos que sí tienen que pasar por trayectos o medios de transporte, a lo mejor, o por el mismo metro en el fondo, que es un potencial foco de contagio, ¿ya? Entregar ciertos buses de acercamiento que se puedan disponibilizar o que los colaboradores sigan realizando sus funciones de teletrabajo, siempre y cuando la naturaleza del cargo o sus funcionalidades dentro de la organización lo permitan.
Claro, así como las mismas decisiones propias de las empresas, digamos, de como decían ellos, también seguir operando en las distintas fases que nos encontramos. Oye, me parece, ahora entiendo de qué se trata cuando decimos que nos ayuda a prevenir y optimizar también, porque en el fondo esto permite que quienes se encargan de los trabajadores y trabajadoras desde el Departamento de Recursos Humanos tengan una vista mucho más rápida y amplia de las fases en las que se encuentran distintas comunas. ¿Esto aplica para todo Chile o solo para la región metropolitana?
No, tal cual. Esto aplica para todo Chile y puedes tener esta mirada general, pero también puedes individualizar e ir viendo a cada una de las personas, ¿ya?
Claro, y mucho más rápido.
Puedes verlo a nivel general, claro, y tú puedes darte cuenta rápidamente de ciertas personas, a lo mejor, que tienen trayectorias de más riesgo, Y esto es algo muy potente de cara hacia el futuro también, porque va a impactar mucho en la planificación urbana, dónde quedan los lugares de trabajo de las personas, desde qué comunas se desplazan para trabajar en otras comunas, por ejemplo.
Bueno, sí, con lo importante ahora que es protegerse y cuidarse, sobre todo en el transporte público, ya con estos retornos graduales que se empiezan a ver también en las calles, donde cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que están regresando a sus lugares de trabajo, es muy importante poder tener estas herramientas a disposición. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo ha sido también la respuesta de los colaboradores frente al utilizar este sistema? Porque conversábamos un poco con Roberto, que es el productor de este programa, respecto a este tema, y claro, uno de los comentarios que surgía era respecto de, como trabajador, qué tan dispuesto estoy a que me geolocalicen, y puede generar también un poco de ruido, porque en el fondo entiendo que esto es para cuidar la salud de los trabajadores, pero ¿cómo ha sido la recepción también?
Claro, ahí la gracia es que HSM Front no es que vaya a buscar información que no se puede ir a tomar, sino que es información que está en el día a día de las organizaciones, pero que, como te comentaba antes, está en el contrato, queda en el papel, donde está la dirección de cada una de las personas, y ahora lo único que estamos haciendo es decir, oye, esta persona vive en este lugar y le toma tanto tiempo, y es increíble que nos hemos encontrado con organizaciones que el tiempo promedio de viaje de sus colaboradores al punto de trabajo es de 2 horas, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto ahora el impacto que ha tenido en la productividad, sobre todo este tema del teletrabajo, de poder trabajar desde la casa, evitar estos atochamientos directamente, todo lo que tiene que ver con los turnos diferidos de acceso a las organizaciones. Entonces, no es información que estemos yendo a buscar que es adicional a lo que ya está pasando, sino que lo que se hizo es que se tomó la data que ya estaba y se estructuró y se puso en un mapita. Eso es todo.
Para finalizar, Nicolás, cuéntame, ¿dónde podemos encontrar más información?
Mira, pueden ingresar a www.hcmfront.com y ahí mismo pueden registrarse, pueden solicitar una demo y automáticamente los va a contactar un ejecutivo. Si no, pueden entrar a nuestras redes sociales y ahí mismo también están todos los canales de comunicación disponibles.
Ok. Bueno, entonces todos quienes quieran conocer más de este sistema, los invito entonces a conocer el sitio web de HCM Front y también siempre para resguardar y cuidar la salud de las y los trabajadores. Nicolás, te agradezco mucho que hayas estado hoy en Conocer para Prevenir y bueno, ya estaremos seguramente conversando sobre nuevas alternativas para mejorar la vida de las y los trabajadores de Chile.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer y estamos en contacto, que estén muy bien.
Que estén muy bien, chao, chao. Bueno, y con esta entrevista ya estamos llegando al final de nuestro programa. Yo por mi parte no me quiero despedir sin saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, a los directores y directoras regionales, a nuestro director nacional, funcionarios, funcionarias y a todos quienes se encuentran trabajando para instalar una cultura preventiva en el país. Asimismo, les recuerdo, visiten nuestro sitio web pasoapasocontigo.isl.gov.cl y como siempre los invito a seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter e Instagram como @prevención y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. Les deseo una excelente tarde y les agradezco su sintonía. No se despeguen de la 102.5 Radio Universidad de Chile y nosotros nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.